Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Dificultades o incluso la imposibilidad, la negativa de establecer contacto visual, complicaciones para compartir esa actividad tan propicia de los niños como es el juego, o dificultades para comunicarse, para desarrollar el habla, o incluso casos en los que, aun habiéndola desarrollado mínimamente, finalmente acaban enmudeciendo, aunque sea de nuevo temporalmente. Hoy en Herrera en COPE, en Valladolid, vamos a conocer cómo es el día a día de una familia en la que hace algunos años entró en su vida, además de dos hijos, el autismo, el TEA, el trastorno del espectro del autismo. Vamos a hablar con Concepción. Ella es mamá de Samuel, que va a hacer 17 años en julio, y mamá también de Sara, con 15, ambos con TEA. ¿Cómo es su vida? Enseguida te lo cuento. Además, vamos a acercarnos hasta Íscar. Ayer estaban de romería y en nada, el día 6 de abril arranca una nueva edición de su Feria de Juventud y de Ocio, Íscar Ocio. Soy Javier Luna. Escuchas Herrera en COPE en Valladolid. Es martes 2 de abril y aunque asoma el sol de vez en cuando entre nube y nube, el pronóstico del tiempo habla de que van a mantenerse hoy los cielos cubiertos, incluso con precipitaciones. Eso sí, la probabilidad va a ir bajando a medida que avance la tarde. Lo que suben son las temperaturas máximas, tampoco mucho, ¿eh? Vamos a alcanzar hoy los 15 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay más noticias que repasamos. Nos avanza ya Laura Ríos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. La Semana Santa no solo nos ha dejado agua en toda España, también en Valladolid. Sí, ¿verdad? Pues también nos ha dejado un buen puñado de contratos, como suele ser habitual también en esta época. Y se han contabilizado más de 500 contratos en el mes de marzo. Ha sido una buena campaña y hemos vuelto a bajar de la barrera de los 24.000 parados, algo que no se producía desde el mes de enero. Y hablaremos también, miraremos de nuevo a la FERFiesta de la Virgen de San Lorenzo, porque ya tenemos el cartel ampliado. Siloé, María Pelae e India Martínez, los nuevos artistas confirmados para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
Y recordamos, se suman a Omar Montes y a Mago de Oz. Este último le gusta mucho más al alcalde de Valladolid. Cuestión de gustos. ¿A ti cuál te gusta más?
Bueno, pues yo me quedo con India. Martínez.
Vale.
Yo,
bueno, sí. Pues luego en un ratito. Luego en un ratito nosotros hablamos con Siloé, grupo vallisoletano.
Que y promete... por cierto, Siloé me encanta. Bueno, pero ya, claro, yo tiro para mi tierra.
Barres para casa. Claro. Bueno, que además prometen Siloé and Friends, que no sé eso qué va a ser. Así que
bueno, pues eso es un grupo musical que va a ofrecer un concierto con otros artistas. Eso,
¿cómo te lo sabes?
Con Friends, claro, si la propia palabra te lo indica.
Como Laura y yo, que somos friends, y a las 2 y 20...
y políglotas.
También, sobre todo eso. A las 2 y 20 te lo contamos en castellano antiguo, no. Castellano, español.
Qué moderno.
A las 2 y 20 todas las noticias aquí en Valladolid y provincia. Gracias, Laura.
A ti, Javier. Hasta luego.
Hasta luego.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Avance del deporte que conocemos ya con Juan Carlos Amón, también my friend. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nada, pues thank you very much. Pues aquí estamos en el mundo del deporte en una semana en la que pues van a pasar cosas. Mañana va a pasar una, lo que pasa que todavía no la podemos decir.
Vaya.
Así que,
¿por qué?
Pues porque no se puede decir todavía, porque bueno, hay un proyecto en marcha y mañana se va a desvelar a eso de las 10:30 de la mañana.
Vale.
No afecta al fútbol, pero sí al deporte. Vale. Así que vamos a guardar el...
Pues hay para elegir, ¿eh?
Vamos a guardar el compromiso de silencio, que no es que nos hayamos comprometido, es que nos lo han exigido. Así que vamos a
bueno,
vamos
pero
a
mañana,
mantenerlo.
¿A qué hora vamos a empezar?
A esta misma hora.
A esta misma,
a esta misma hora ya sabremos todos los detalles de ese nuevo proyecto deportivo de la ciudad. En cuanto a los que están en marcha y se conocen, por cierto, pues os veo que estáis sonriendo entre vosotros. El proyecto no afecta a ningún banquillo del deporte vallisoletano, con lo cual vuestro gozo queda en un pozo. Ahora mismo, si es que teníais esperanzas de que antes de que acabe la temporada... pudiera haber variación en alguno de los banquillos del deporte vallisoletano. Yo me comprometería ahora mismo, y mira que hace 15 días dije que podían pasar cosas, yo creo que no va a pasar absolutamente nada. ¿no? Viendo cómo va el,
ni que subamos
el itinerario. Espero que eso sí, pero me refiero a movimiento de banquillo, ¿no? Ah, espero, vale, que al final, vale, pues todo tenga un final feliz y que lo recordemos como una mala pesadilla, ¿no? Que hemos vivido y que en el futuro no tengamos que volver a vivir. Entrenamientos a puerta cerrada, todos.
¿Todos?
Todos. Vale. Esta semana, desde hoy y hasta el próximo sábado, todos los entrenamientos del Real Valladolid, a no ser que varíe la previsión, van a ser entrenamientos a puerta cerrada. Y el objetivo es sacar algo positivo. Es que ya decir ir a ganar es que me parece que es un poco como mentar a la bicha. Uh-huh. Así que sacar algo positivo, o al menos si no vas a ganar, dar buena imagen en Cartagena. El Cartagena es el equipo más en forma. Sería líder de la clasificación en las últimas 15 jornadas. Pero resulta que es el peor local de la categoría. Vaya. Una cosa se contradice con la otra. Sí. Pero desde la llegada de Calero, el equipo murciano está haciendo unos muy buenos números. Y eso, uh-huh, que llegó a ser ultracolista durante la primera parte, sí, de la competición. Eso por un lado. Y por otro, pues vamos a ver este fin de semana si responden las expectativas generadas ante la posibilidad de que el Real Valladolid sume, con un calendario muy favorable, de una forma casi de pleno auténtico, de pleno total, los puntos que le quedan por disputar. Entre ellos, el más difícil, pues la visita del Real Club Deportivo Español al estadio José Zorrilla, un Real Club Deportivo Español que podríamos decir que es un poco el clon del Real Valladolid en cuanto a trayectoria y en cuanto a sensaciones. Uh-huh. Eso es lo que iremos contando y lo que iremos desgranando en los próximos minutos, y también habrá que hablar, naturalmente, de los grandes éxitos conseguidos por otros equipos de Valladolid durante el último fin de semana.
A las 3:25 te cuenta todo el deporte en COPE y ya mañana nos esperamos a ese notición que nos depara la jornada. Juan Carlos Amón, gracias.
Que no va a cambiar el curso de la historia. Bueno, es un proyecto que se pone en marcha.
Pero no le quites emoción.
Venga, pues mañana...
Mañana nos lo cuenta.
Mañana
eso, a las 12:35.
El día 1 de una nueva era. Hasta luego.
Juan Carlos Amón, gracias. Y encendemos también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Valladolid. No sé si estarás buscando piso, pero ya te avanzo que Valladolid encabeza la subida del precio de la vivienda de segunda mano. Se ha encarecido casi un 6,5% en el primer trimestre del año. Encabezamos además la lista de precios. ¿Sabes cuánto cuesta el metro cuadrado? Bueno, pues sale de media en Valladolid a 1.729 euros en la compra-venta de vivienda de segunda mano. Mejores noticias en el color verde. Después de una Semana Santa pasada por agua, miramos ya el próximo año. La Virgen de las Angustias saldrá a las calles de Valladolid en procesión extraordinaria el próximo año con motivo de la celebración del Año Santo Jubilar, según ha informado esta misma mañana la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. No será esta, además, la única imagen que se pondrá en la calle de manera extraordinaria en 2025, porque la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad va a celebrar también una procesión extraordinaria en su caso con motivo del 400 aniversario de la hechura de la Quinta Angustia, el grupo escultórico imponente realizado por Gregorio Fernández en el año 1625.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Los 10 tenores en el Teatro Carrión de Valladolid. Miércoles 10 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocarrion.com.
SUTEAL, empresa líder en toldos y cubiertas fijas y móviles en Valladolid. ¿Qué te molesta el sol de día? El toldo pérgola, de brazos o punto recto. Y por las noches ni frescor ni lluvia gracias a nuestras cubiertas fijas y móviles con su cerramiento acristalado para máximo confort. Infórmate en la web o llamando al 983 40 27 14. Y recuerda, si buscas algo serio y profesional, SUTEAL.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
De a mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento.
Bueno, vamos a coger el coche para hacer un viaje. No vamos a tardar mucho. Vamos a acercarnos hasta Peñafiel, que desde el centro de Valladolid, aproximadamente, y en condiciones normales, ahora entenderás por qué digo esto, son unos 45 minutos en coche por la A11. Y digo en condiciones normales porque está generando mucho malestar una señalización que lleva días coronando esa A11. La velocidad máxima permitida por regla general en autopistas, en autovías, salvo que se indique lo contrario, es de 120 kilómetros por hora, pero precisamente desde hace algunos días se indica lo contrario. Se ha limitado a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima en aproximadamente 14 kilómetros de la autovía del Duero. ¿Por qué? Pues lo dicen también las propias señales de tráfico. Hay baches en la carretera y hasta que no se reparen, esa va a ser la velocidad máxima. Teodoro Ortega es usuario de esta autovía, es además portavoz de la plataforma a 11 pasos, así que conoce bien el desarrollo de esta infraestructura para la que llevamos esperando su culminación algo más de 3 décadas. Teodoro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tengo además entendido que te pillamos en este momento en la autovía del Duero, circulando por esa autovía.
Exactamente, ahora mismo estoy en dirección Aranda y bueno, pues como bien has dicho, es indecente el estado en el que se encuentra el firme de la carretera con unos hoyos increíbles.
Uh-huh. ¿Aproximadamente cuánto usas esta vía? No sé si eres un usuario diario.
Pues no diario, pero prácticamente muy habitual, o sea, a Valladolid voy habitualmente, a Aranda también menos, pero también, uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que es una verdadera agonía. Y bueno, la cantidad de tráfico que hay, y bueno, ya digo, el estado del firme es vergonzoso. O sea, esto, vamos, ni que hubiera habido una guerra. Hay unos socavones ahora con la lluvia que ha habido, y bueno, es indecente, de verdad. Y yo soy usuario también de moto, que con un riesgo grandísimo. O sea, cuando vas con la moto y pillas un bache de estos, te desequilibra totalmente. Y ahora mismo, pues sale un tractor de aquí, que tengo que estar frenando. O sea, es muy muy peligrosa y la verdad es que vamos, no sé a qué esperan, porque cuando el ministro de Transportes se hizo cargo, vino aquí a Valbuena a ver cómo, sí, iban las obras.
Fue una de sus primeras visitas.
Exactamente, estuvimos allí pues para reivindicar la construcción de la ONCE, y claro, como sabemos que esto no va a ser para mañana, pues yo mismo le dije, digo, que por favor que tuviera en cuenta el estado del firme, porque es vergonzoso, o sea, es que de verdad, o sea, es que no sé cómo describirlo, pero no hace falta más que darse una vuelta y verlo, es una verdadera pena.
Teodoro, son aproximadamente unos 14 kilómetros con la velocidad limitada a 80 kilómetros por hora. ¿En qué zona de la autovía? Hazme un dibujo aproximado para que nos podamos ubicar todos.
Ahora, ¿en qué zona estoy?
No, ¿en dónde está limitada
esa
velocidad?
Vale, sí, no. Eso lo han puesto en el único tramo que hay de autovía, que es en la parte de Tudela, que la velocidad en ningún cacho es de 120, como has dicho. Era 100 antes, ahora lo han puesto a 80. Lo han puesto a 80 por eso, es que ¿cómo pueden tener tan poca vergüenza? O sea, poner señales de decir, hay que reducir la velocidad porque el firme está mal. O sea, toma cartas en el asunto y repara el firme. O sea, es que de verdad, o sea, no nos tomen en cuenta. O sea, es que de verdad es una apatía la que hay con este tramo. O sea, es que no lo sé, o sea, no sé qué deberíamos de hacer porque lo hemos intentado todo, hemos hecho marchas lentas, hemos estado reunidos con los delegados y nadie toma en cuenta esto. O sea, de verdad, estamos indignados. O sea, no sé, tendremos que tomarlo a la tremenda, como han hecho los agricultores, y cortar sin aviso. No lo sé lo que hay que hacer para que de verdad sean conscientes de que esto es una cosa necesaria y que digamos que...
Teodoro, ¿hace cuánto tiempo aproximadamente aparecieron esas señales? ¿Empezó a limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima?
Pues no hace un mes, creo que ha sido en el mes de marzo. Sí, creo que ha sido ahora en el mes de marzo cuando lo han puesto, sí.
Y en ese tiempo, además de esos problemas para la conducción que describías, sobre todo para los usuarios de motos, no sé si también, pues bueno, supone algún tipo de avería incluso para los vehículos.
Perdona, no te he entendido muy bien.
Sí.
¿Qué se supone?
Sí, si no sé si está comportando también algún tipo de avería o de problema para vuestros vehículos.
Lógicamente, es que de verdad, o sea, me gustaría que hubiera sido esto una videollamada para que vieses el estado en el que está esto. O sea, hay unos socavones pues que lógicamente las ruedas se estropean y bueno, ahora mismo no es muy grande, pero pues, perfectamente puedes pillar un bache de esos y reventar la rueda o salirte de la carretera. Es indecente, o sea, no hay otra palabra, indecente y abandono total por parte de las administraciones, el gobierno y luego pues los representantes que tenemos aquí, pues que también deberían exigir que en su comunidad y en su historia pues tuviesen cartas en el asunto, o sea, que lo tomasen en cuenta.
Teodoro, ¿os habéis dirigido a la subdelegación del gobierno, a delegación del gobierno, para transmitirles esto?
Nos hemos dirigido mil veces a la delegación del gobierno y bueno, con este último estábamos esperando a que se hiciera cargo de la situación. El día que estuvimos como te digo, a recibir al ministro ahí a pie de obra, estaba el delegado del gobierno, también nos dirigimos a él. Y cuando a Óscar López le dije, oye, pues toma cartas en el asunto.
Óscar Puente.
Pues miró para atrás. Óscar Puente, perdón, sí. Miró para atrás y había allí, pues en la comitiva que iba, había allí un representante de carreteras y dijo, sí, pero vamos, las pruebas son evidentes. Que ahora pues cogen y dicen, vamos a poner, o sea, como tengo los cristales sucios, pongo una cortina. No, hombre, no, limpia los cristales, arregla la carretera y haz las cosas como hay que hacerlas. No me digas a mí que vayas más despacio porque la carretera está mal, hombre, por Dios.
Teodoro Ortega es usuario de la A11 y portavoz de la plataforma A11 Pasos. Gracias por habernos trasladado la situación de esa autovía y mucho cuidado, por favor, al volante.
Muy bien, pues gracias a ti por darlo visibilidad y que a ver si puede ser que les llegue y hagan algo.
Ojalá.
Es vergonzoso. Muy bien.
Ojalá. Nosotros seguimos esperando porque la hemos pedido. Explicación da la subdelegación del gobierno en Valladolid por este motivo.
Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás mil veces que no te arrepientes.
Imagina que tu hijo empieza a hablar y de repente pierde el habla. Es lo que le ocurrió a Concepción enseguida. Te cuento por qué.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería Piña del Monte entera, kilo, 1,69 euros. Y en carnicería, filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Este 2 de abril se está celebrando el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Te darás cuenta, sobre todo cuando caiga la noche y algunos edificios se iluminen de color azul, que es el color de este trastorno del espectro autista, del que aún hay muchas dudas. Y nosotros nos hemos preguntado cómo es el día a día en una familia en la que está presente el TEA. Concepción tiene un hijo, Samuel, que en unos meses hará 17 años, y una hija, Sara, que hará 15, ambos con TEA. Concepción, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo definirías tú el autismo? ¿Qué es para ti el autismo, más allá de esa definición puramente médica, científica?
El autismo, pues para mí es una condición de vida. O sea, hace tiempo que llegó de golpe a nuestras vidas con el diagnóstico de Samuel y no nos habíamos aún colocado, porque te descoloca todo mental y físicamente, o sea, por las rutinas y todo, y nos diagnosticaron a Sara. Cuando Sara nació, Samuel aún no estaba diagnosticado. O sea, que fue, nos llegó muy de sorpresa, y ya te digo que para nosotros es un modo de vida porque es lo que conocemos. Ellos tienen una forma especial de ver el mundo, unas características muy peculiares que les hacen, pues eso, tener unas rutinas muy particulares, necesitan pues su orden, su calma, tener todo más o menos definido para sentirse seguros, para sentirse tranquilos. Y entonces tu vida la vas adaptando todo a esas condiciones.
Concepción, ¿qué os descolocó más en casa, el primero o el segundo diagnóstico?
El primero, sin duda. A ver, siempre, no sé si lo habréis oído ya más veces, tú estás preparado para tener un hijo y te imaginas una vida, cosas que vas a hacer con él. Y además Samuel, el primer año tuvo un desarrollo normal, empezaba a hablar, señalaba, hasta que empezó a enmudecer, empezó a no darse la vuelta cuando le llamabas por su nombre. Nosotros le insistíamos al pediatra, el niño no habla, nos decía, ya hablará. Fue cuando ya nos derivaron al centro base, pero quizás ya un poquito tarde, porque Samuel ya iba a estar escolarizado. Se le escolarizó para educación ordinaria, porque en el dictamen de educación nos lo determinaron así. Y de repente todo se te viene abajo. Al principio es que además es como un shock muy grande, porque no sabes de dónde viene, cómo viene, qué hacer. O sea, estás muy, muy perdido. Ya al nacer la niña, como ya empiezas a oír cosas de las características que puede tener tu hijo, empiezas a ver si presenta esos síntomas. Te vuelves loco porque es que no lo sabes bien. Aunque sepas ya, porque en el primero te pilla, ya te digo, de susto, porque yo no sabía ni lo que era el autismo. Y como todo el mundo, había visto la película de Rayman y poco más. Pues en la niña empiezas a ver si sí, si no. Y todavía, aunque sepas que ya tienes un niño con autismo, no ves nada claro. Pero vamos, ya estás más o menos con una rutina hecha. Entonces es más fuerte en el caso de, o sea, más duro el golpe primero.
Me has dicho que Samuel llegó a hablar, no sé si ese habla lo ha recuperado, si Sara también habla o ninguno de los dos.
Samuel sí que tiene habla, lo que pasa es que es un habla muy peculiar. Él entiende bastante y dice alguna frase, pero muy corta, a lo mejor no construida debidamente, pero sí verbaliza y sí se hace entender prácticamente todo. Y Sara prácticamente no tiene nada de lenguaje. Mamá, cuando grita, cuando necesita algo, eso está muy claro, pero muy poquito más. Lo que pasa es que sí se hace entender. Yeah. Si se comunica, ella pues a través de signos, algún medio electrónico también estamos empezando a utilizar, quitando en algunos casos que ella no logra encontrar la forma en la que comunicarte y tú no logras entender qué te está diciendo en ese momento, porque a lo mejor un signo le confunde con otro y se lía, pero bueno, nos solemos entender casi siempre.
Concepción, cuando hablábamos tú y yo ayer para cerrar esta entrevista, yo te preguntaba, sí, ¿cuándo te puede ser mejor momento para llamarte? Y tú me respondiste, no te preocupes, porque yo ya me he acostumbrado, me he mentalizado de que tengo que coger el teléfono si alguien me llama. ¿Eso cuesta, ese proceso?
Sí, yo a nadie no se lo digo, o sea, yo te lo dije, nos puede surgir igual que ahora, que uno de los dos se altere por cualquier circunstancia, ¿sabes? Y a lo mejor tengamos que interrumpirlo, pero es eso, es que forma parte ya de mi vida y de mi rutina y trato de adaptarme a ello.
¿Tú has podido volver a hacer un poco tu vida?
Mi vida, ya te digo que ahora es esto, mi vida cambió, vamos, mi vida y la de Ángel, mi marido.
Tu marido.
Básicamente, hemos dejado de hacer muchísimas cosas. Pero por lo que te decía antes, tampoco es que lo sintamos como algo tan frustrante de, por decir, no puedo viajar, no puedo hacer cosas. No, simplemente te adaptas a las cosas de ellos de vez en cuando, pues sí que echas de menos pequeñas cosas. Pero bueno, que tratamos de hacer una vida, como digo yo siempre, entre comillas, lo más normal posible. Hay veces que vamos a sitios con mucha gente, con mucho jaleo, que a ellos les puede afectar y no pasa nada. Pero otras veces no vas por no arriesgarte a una respuesta negativa, porque muchos estímulos a ellos les pueden eso sobrecargar. Sí. Y para qué hacerles pasar un mal rato y pasarlo todos, porque es muy... en ese momento sí que pasa un poco muy grande.
Concepción, me decías al principio que tú al final te hacías esa concepción de vida, ¿no? De futuro, con lo que ibas a hacer con tus hijos. A mí me gustaría preguntarte cuáles son esos avances o esos momentos que en tu vida, con tus hijos, con Tea, te han hecho esbozar una sonrisa, sacar esa sonrisa, porque verdaderamente has visto un avance con ellos.
Todos los días, pero me hacen sonreír, o sea que estoy duro, es complicado, pero todos los días me hacen sonreír. O sea, a veces tardas tiempo en ver las cosas o crees que no están avanzando mucho, pero luego dices, lo que hemos pasado en todos estos años, y realmente, aunque ellos les sigas viendo, pues eso, con su autismo, porque es un autismo severo y no se va no va a desaparecer, yeah, no va a cambiar sustancialmente, o sea, hay variaciones, pues eso, has visto que han ido aprendiendo cosas, pero bueno, hay veces que te sorprenden. Samuel, este año, por ejemplo, pusieron una actividad de cine adaptado, de colaboración la Asociación de Autismo Valladolid con el Río Shopping, que son secciones de cine en las que las condiciones están un poquito adaptadas de luz y de sonido para que a ellos no les alteren. Nunca habíamos probado a llevarla al cine. Samuel, de hecho, una película entera no la aguanta de seguir la continuidad. Pero él va a su sesión, se come sus palomitas, ve pues más o menos la mitad de la película, la otra ya está allí sentado tranquilo y distraído. Pero ves, eso yo jamás pensé que lo pudiera hacer, ir con él al cine y pasar una sesión tranquila, y lo podemos hacer, o sea que sí que hay avances. Y lo que te digo, sonreír. Ellos, yo con sus cosas, porque ellos son con unos intereses muy, muy restringidos, muy limitados, de ver dibujos de Mickey Mouse, Dora, y es lo que vemos todos los días y lo veremos indefinidamente. Por eso te digo que a lo mejor hay ratos que no puedo ver la tele, lo que vería cualquier persona que no tenga a lo mejor un niño con TEA, pero, o sea, me adapto a sus intereses. Luego yo ya, pues cuando les acuesto por la noche, tarde, porque van al colegio también, empiezan tarde, y ya ese rato aprovecho y veo mis cosas, pero con verles a ellos contentos de verdad es lo que buscamos, y muchas veces afortunadamente ellos les ve sonreír y con eso nosotros sonreímos.
Concepción es la mamá de Samuel y Sara, dos jóvenes con TEA. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en COPE, Concepción.
Muchas gracias a ti, Javier.
Se acerca la una del mediodía, estás escuchando Herrera en COPE, pero enseguida llega Pilar García Muñiz en Mediodía COPE en Valladolid.